Bienvenidos todos a una nueva edición de Fútbol Contigo. Comenzó la UEFA Champions League, las noches mágicas. El día de hoy me encuentro con Eduardo y juntos conversaremos estos temas y lo más importante del fútbol europeo. Lalo, ¿cómo te encuentras?
Hola, ¿qué tal, Ricardo? Buenas noches. Muy bien de volver a ser parte de este podcast. Teníamos un ratito que no aparecíamos aquí, pero contento de volver a compartir estas noticias futbolísticas contigo y pues con toda la gente que poco a poco se va uniendo a este nuevo programa y del cual estamos encantados de formar parte.
Así es, un gustazo tenerte aquí, y es cierto, cada vez somos más, y muchas gracias de antemano a todos los que nos hacen el favor de escucharnos. Pues bueno, a ver, quiero preguntarte, para ti, ¿cuál fue el partido emocionante que nos dejó la primera ronda de Champions?
Pues yo creo que el primero que nos deja un buen sabor de boca es ver esta reincorporación de Cristiano Ronaldo con el Manchester United. Muy pocos esperaban esta incorporación, muy pocos esperaban este fichaje, pero creo que a comparación de con la contraparte, que es el lado azul con Messi, ha dejado mucho de qué hablar Cristiano Ronaldo. 2 goles en lo que es su Copa Inglesa y 1 gol en lo que es Copa de Champions. Entonces, me parece que va bastante bien en muy pocos partidos. Ha dado muy buenos resultados. Mr. Champions no se cansa de anotar. Mr. Champions no se cansa de jugar. Y me parece que este Manchester United, aunque en este último partido el resultado fue un poco acortado, va a dar mucho de qué hablar porque él tiene un plantel bastante, bastante vasto.
Sí, toda la razón, Lalo. Fíjate que, bueno, para ti este es el partido más interesante de la Champions porque lo terminó perdiendo el United, ¿no? Creo que era un partido que, si ves los nombres, pensarías que lo iba a ganar fácil. Tiene muy buenos jugadores, como bien comentas, el United. Y bueno, este Young Boys, un equipo de Suecia que parece a todas luces que no juega bien. Déjame decirte que vi el partido y fue un partidazo, ¿eh? De verdad que los dos equipos jugaron con todo. El equipo de Young Boys tiene muy buenos jugadores, muy rápidos. Y lo que bien comentas, Cristiano parece tener el toque mágico en esta competición. Anota, fue de hecho el primer jugador en anotar en la... Y bueno, o sea, así debuta, ¿no? Pero creo que Young Boys es un gran partido. Por ahí hubo una expulsión para United porque a partir de ahí se descontroló todo.
Pues sí, Young Boys, que me parece que es su segunda, tercera aparición en Champions, no recuerdo muy bien, pero por lo menos 2 consecutivas lleva ya. Y digo, bastante de qué aplaudirle a este equipo, que aunque es un plantel un poco corto, me parece que da la altura de enfrentar este Manchester United plagado de figuras, como lo es Cavani, como lo es Pogba, como lo es Cristiano Ronaldo, y que ha estado a la altura de esta situación y me parece que pues va a estar a la altura de todo lo que es la liga. Entonces, no creo que sea un grupo fácil. Pensábamos que ya había grupos pensábamos que ya había grupos definidos en Champions League y no la tiene nada fácil, ¿eh? Sin embargo, buen comienzo en Champions, aunque a lo mejor no con el resultado que deseaban, pero también buen comienzo en Liga contra el West Ham. Entonces, ha estado dando de qué hablar y me parece que este United solo necesita calentar motores para dar una respuesta positiva y una alegría majestuosa a sus aficionados, como no lo ha dado en mucho tiempo en Champions League.
¿Lo ves como en el top 3 para ganar? Bueno, me contestas terminando de analizar los grupos para que vayamos viendo y al final me contestas esa pregunta y yo también los 3 míos. ¿Qué te parece si empezamos con el grupo A en Manchester City, el PSG, Brujas y el Leipzig? A la cabeza, un partido muy bueno. Sí, se comieron a goles, pero el City sacó la ventaja. Del otro lado, lo que comentabas, el Paris Saint-Germain empata con el Brujas. Y aquí Messi sigue sin anotar y pareciera que el Brujas es un equipo a modo para el París y aún así se le termina indigestando, ¿no?
Sí, me parece que lo de Messi también es cuestión de tiempo. Creo que a comparación de Cristiano Ronaldo, por lo menos llega a un equipo del cual no conocía absolutamente nada. Me parece que tendrá que ser poco a poco, las revulsiones en Messi vendrán subiendo a tono, pero digo, creo que en cuestión de figuras, Paris Saint-Germain está muy arriba de lo que puede aparentar a lo mejor Manchester United, es el Rugal de esta nueva Champions League, entonces veremos qué es lo que pasa. La verdad es que se queda un poco corto con este partido con Brujas. Me parece que en este grupo por lo menos está plagado en que Manchester City, tanto como Paris Saint-Germain, sean los equipos que avancen a la siguiente ronda, pero pues no está nada definido. Ya sabemos que Champions es un matar a morir y me parece que no pueden dar por sentado ninguno de estos dos equipos lo que pase en un futuro.
No, justamente, y te comentaba eso porque, como bien dices, no puedes dejar puntos porque empatan este partido contra el Brujas y a todas luces podríamos pensar que el City y el París avanzan sin ningún problema, pero híjole, empata el City con el Brujas. El Leipzig sabemos que no es un equipo nada fácil, llegó a semifinales hace dos temporadas en la Champions, y el City, pues bueno, o sea, es el equipo que van a enfrentar este 28 de septiembre, entonces no pueden estar dejando ir puntos, porque aquí empata con el Brujas, el City yo no creo que la tengan tan fácil, o sea, para ganar, tal vez un empate, pero no veo como que puedan pasar por encima del City, entonces imagínate hacer un empate y una derrota y enfrentar al Leipzig, pues con esos resultados no te genera tanta comodidad, ¿no?
No, y me parece que París es el equipo que da como un poquito el brazo a torcer, ya que pues City por lo menos tiene este paso a dar un poquito más firme. Creo que el equipo de City está un poquito más consolidado. Quizás a lo mejor con la no parte o no juego de lo que fue el Kun Agüero, pero para lo que fue el City en la temporada pasada, me parece que no es necesario tanto ya en esta temporada. Entonces, veremos qué es lo que pasa. Yo veo, la verdad, como ha empezado la Champions, creo que puede quedar City en primer lugar, un París en segundo y probablemente un Leipzig en tercero. Veremos cómo se acomodan las cosas, pero creo que es un pronóstico muy real, muy acertado, dependiendo del nombre de las figuras que contiene cada equipo.
Sí, sí lo vemos así, así debería quedar. Por otro lado, en el grupo B, el grupo de la muerte, aquí donde está tu Milan, el Liverpool va de primero, pero fue un partidazo ese que tuvieron con el Milan, ¿eh? O sea, pareciera una final, pareciera de las noches mágicas de otros años, en los cuales Anfield y San Siro pesaban como nunca y se daban unos partidazos, ¿no? De repente iba adelante el Milan y bueno, el Liverpool remonta.
Y creo que rememorando un poco esa final que existió entre Liverpool, en dos ocasiones, entre Liverpool y Milan, grata actuación de mi Milan, la verdad es que el resultado no se nos dio, pero después de 7 años volver a ver a Milan en Champions me pareció una grata sorpresa. Creo que en plantel a lo mejor se pueden quedar un poco cortos contra lo que fue Liverpool, pero en ganas, en garra, en intención no se quedaron cortos. La verdad es que yo esperaba un poquito menos de este Milan, pero han dado mucho de qué hablar. El día de hoy empatan con Juventus, un Juventus que también viene corto, un Juventus que venía séptimo de la tabla general de la Serie A, pero que no se quiere dejar morir ante nada. Y pues este Milan que poco a poco, un partido bastante apretado, pero que
sí, muy buen
creo
partido.
Que va a dar mucho de qué hablar tanto en Liga Italiana como en Champions League.
Sí, aunque terminan perdiendo, lo hicieron, me parece que dejando muy buenas sensaciones, porque Liverpool no es un equipo nada fácil. Para mí creo que es el favorito de este grupo B, aunque hay, creo que los 4 equipos podrían ser favoritos sin ningún problema en otros grupos. El Atlético empató con el Porto, y bueno, este Atlético que pensaríamos que estaría mejor que la temporada pasada, ya que además de que fue campeón en la Liga, incorporó nuevos jugadores o jugadores que ya tuvo como Antoine Griezmann, pero también Rodrigo de Paul, jugadores que se han consolidado ya más como Carrasco, el jugador que llega del Real Madrid, se me va ahorita el nombre, pero diferente. Son jugadores que realmente aportan mucho al equipo y aún así no pudo contra el Porto. Entonces, creo que no se puede dejar ir puntos para nada en estos en este grupo, en ninguno, pero más que nada en este, y aparte todos los estadios pesan, ¿no?
Sí, me parece básicamente que este es el grupo de la muerte, por la cuestión de nombres, por la cuestión de equipos, por la cuestión de la intención que tienen cada uno de ganar. Creo que nadie va a dejar su brazo a torcer. Me parece que Porto también hizo un buen trabajo con lo que fue Atlético de Madrid, y que con esta derrota que tiene el Milan, más el resultado que se dio entre Atlético y Porto, creo que va a estar muy complicado esta serie. Y pues dependeremos de ver qué es lo que pasa con cada uno de los equipos. Creo que aquí se puede dar cualquier resultado. Espero que mi Milan retome por lo menos para entrar a la fase de octavos y 16, octavos, perdón, de final. Y pues creo que esta Champions lo que nos está dejando es un grato sabor de boca. Todos los grupos se han armado de manera correcta, algunos muy similares, de hecho, a lo que fue la temporada pasada, pero creo que todos van a dejar un muy buen grato sabor de boca con las figuras que se han armado. La verdad es que esta Champions se ve espectacular, veas por donde le veas.
Es cierto, sí, la verdad que equipos muy competitivos, creo que no había visto desde hace mucho tiempo tan igualados en competición a todos, o sea, cuentan con muy buenos jugadores, muy equilibrados, entonces creo que sí, va a ser muy fuerte para ti en este grupo de la muerte. ¿Dirías que avanza el Milan o siendo, no sé, tal vez un poco más... No sabría si cuál es la palabra. ¿Crees que se quede en el camino o no?
Me encantaría ser ilusionista, me encantaría que mi Milan pasara, pero creo que yéndome un poco a la realidad, me parece que sería Liverpool y Atlético de Madrid los que por nombre puedan llegar a pasar, los que por actuaciones pasadas puedan llegar a avanzar a siguiente fase, pero no está nada definido. Entonces, por lógica, yo pondré Atlético de Madrid, Liverpool, pero con toda la intención de que este Milan pueda dar un resultado, y con un Porto que sabemos cómo juega, sabemos que es una garra total y que no podemos dejar de fuera en esta Champions League.
Así es. Bueno, ya los iremos viendo estos partidos. De verdad que todos se van a jugar como una final y van a ser partidos a seguir, sin duda. Nos van a dejar muy buenas sensaciones. En el grupo C, Ajax, Borussia Dortmund, Besiktas y Sporting. El Ajax va de líder, goleó también. En segundo lugar va el Borussia, en tercero el Besiktas y el Sporting. Yo diría que en este grupo, pues los dos que van de primero, el Ajax y el Borussia, avanzan sin problema, ¿no?
Pues Borussia bastante bien, de hecho Ajax haciéndolo muy bien en su liga, ganaron 9-0, o sea, digo, sabemos que el Eredivisie no es a lo mejor una liga como lo es la Champions League, sin embargo, pues un aplastante 9-0 ha sido, creo que una de las goleadas más grandes en su historia como equipo. Me parece que por lo menos en ilusión vienen con todo. Veremos de qué es lo que pasa con este Ajax, pero por lo menos sí, es este Ajax, es este Borussia lo que tenemos aquí en mente para lo que pueda llegar a pasar. Y yo creo que con un Borussia como líder de grupo y con un Ajax bastante fuerte serán los dos líderes de esta parte de grupos en Champions League.
Oye, y el Ajax con el mexicano, ¿no? ¿Sigue jugando ahí?
Sí, claro, este Edson Álvarez sigue
Edson
bastante
Álvarez.
fuerte, me parece que también es una pieza fundamental el número 4 de lo que es el Ajax y un referente fundamental de lo que pueda ser en un futuro Edson Álvarez, que es un jugadorazo y que
Sí,
sin duda
anotó en Champions, me parece que hace 2 temporadas y un golazo lo hace muy bien Edson Álvarez, es un gran jugador.
es muy bueno, una posición bastante segura, una posición bastante férrea en lo que es la media cancha, tanto como contención como líbero, me parece que su función la hace bastante bien. Y ni hablemos de selección, sabemos que con selección es una figura bastante imponderable para lo que son los partidos. Entonces es un jugadorazo que esperemos de a lo mejor dé el salto a otro equipo, pero por lo menos la función con su equipo la está cumpliendo y de manera fenomenal.
Totalmente, hoy y en el Borussia, pues Haaland ni se diga, ¿no?
Ah, bueno, una máquina, ¿no?
Una máquina de hacer goles y este torneo se le da muy bien. Por esta razón, pues yo diría que en este grupo C avanzan sin problemas el Ajax y el Borussia. ¿Tú concuerdas?
Sí,
¿Dirías que...?
concuerdo totalmente. Creo que no hay duda en lo que pueda llegar a pasar a futuro con estos dos equipos, con este grupo, Me parece que va a ser un resultado bastante acorde con lo que pensamos, a diferencia de que pueda pasar algo totalmente extraordinario con estos partidos.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Y me voy al grupo D, en el cual está en primer lugar, creo que asombrosamente, el Sheriff Tiraspol, que debuta en Champions, y en un grupo no, nada fácil con el Real Madrid, el Inter de Milán y el Shakhtar. Entonces, creo que para ti, viste el encuentro entre el Real Madrid y el Internacional, me parece que fue un partido muy, muy peleado y el Madrid lo termina ganando al final. No sé qué te parece a ti, si en este grupo tenga posibilidades, aún el Sheriff o el Shakhtar, que van en el Sheriff en primer lugar y el Shakhtar en último.
Mira, te mentiría totalmente en esta parte. Realmente no vi este partido de Real Madrid. Sin embargo, sí he visto un poco cuestión de Liga Española y creo que este Real Madrid, con mano de Karim Benzema, que muchas veces a lo mejor no se le da el lugar que se merece, el goleador que ha representado para el Real Madrid en estos últimos años, los ha llevado muy bien. Me parece que están bastante bien posicionados en Liga. A lo mejor no esperábamos mucho de estas figuras, pero Vinicius ha estado respondiendo bastante bien. Lo que ha sido Karim Benzema, que es seguridad siempre, siempre, ya sea como 9, sea como poste, responde en todas las partes que necesita el Real Madrid. Y pues de Real Madrid nunca podemos esperar menos, ¿no? Me parece que por lo menos siempre pelearán para este campeonato. No lo sé si se les dé, pero por lo menos en este grupo sí veo tanto a Inter como a Real Madrid posicionados en la siguiente ronda de Champions.
Sí, totalmente, concuerdo contigo, y más que nada porque el Real Madrid parece tener un romance con este campeonato. Es el máximo ganador, sí, y se le da muy bien. Ha hecho incorporaciones pocas, son Camavinga y Alaba, pero mencionar que este Camavinga es un gran jugador, de verdad, se le ve.
Siéndote sincero, yo no veo a un Real Madrid siendo campeón en esta ocasión.
No,
tampoco. No lo podemos...
No lo puedo dar de favorito, pero sí ilusiona. Creo que por la incorporación de como te comento, Camavinga, al final le da un buen aspecto al equipo, y el gol que le hacen al Inter lo terminan haciendo entre puros jóvenes. Más en la jugada fue Valverde, Camavinga y la termina Rodrigo. Entonces me parece que el Madrid no lo podemos descartar, pero no es favorito para mí. No creo que sea, como en otras ocasiones, favorito, pero bueno, ya vemos el top 3 y no creo que esté ahí el Real Madrid.
Y ahora, me encantaría preguntarte algo, tú que eres un poquito más aficionado de toda la vida del Real Madrid. ¿Tú realmente crees que estas incorporaciones de estos jugadores jóvenes sean por una apuesta de Real Madrid por gente nueva? ¿O más bien porque no ha encontrado las piezas adecuadas en este mercado de verano para formar lo que es el equipo para Champions?
Uy, muy buena pregunta. Yo creo que dejaron claro que iban por Mbappé y no se les dio. Al final, pues era una gran apuesta. Parece que apuestan por ese futuro para el Real Madrid, que llegue y sea la pieza clave, y que todo el equipo se arme alrededor, o bueno, no alrededor de él, pero que siendo el punta de lanza. Aún así me parece que terminan optando por los jóvenes porque no les quedaba de otra. O sea, realmente el Madrid no es un equipo que ahora tenga las finanzas estables como para ir por jugadores de mucho renombre y gastar mucho. Sabemos que la Liga Española bajó un poco el nivel, y en parte también es porque las finanzas de los equipos como el Real Madrid, el Barcelona, y bueno, menos estos dos equipos que son realmente grandes, no están muy bien, no han ido por grandes jugadores. Pero me parece que el Madrid, aún así, con esta incorporación de Camavinga, yo no lo había visto, pero realmente juega bien, y Alaba pues es alguien que te da mucha confianza atrás. Ya lo veremos. Me parece que tuvieron, respondiendo a tu pregunta, tuvieron que apostar más por los jugadores por una necesidad, pero al final les están respondiendo y parece que no es una apuesta tan arriesgada.
Pues sí, esperemos que le vaya muy bien a este Real Madrid, que por lo menos ha dado una buena presentación en esta Champions League. Veremos cómo se van a suscitar estos partidos consecuentes. Y realmente yo creo que fue una apuesta a una única carta con lo que jugaron con Kylian Mbappé. Y me parece muy corto el plantel que a lo mejor tiene Real Madrid para estas futuras apariciones en Champions League. Pero tampoco le ha tocado un equipo bastante complicado, un grupo bastante complicado. Me parece que tiene bastantes posibilidades para avanzar. Lo que suceda después de fases de eliminatorias dependerá sí o sí de cada equipo. Creo que ahí ya es no un volado, sin embargo, sí es un matar o morir. Y Real Madrid por lo menos no se va a jugar una pieza esperando un resultado, sino se va a jugar todo a matar o morir.
Sí, totalmente. Y también una cosa, un elemento clave que recupera el Real Madrid es su estadio, porque también el Santiago Bernabéu pesa mucho, sobre todo en Europa, en las noches mágicas. Sabemos que tal vez si seguían jugando en el Alfredo Di Stéfano, no pesara tanto como ahora en el Santiago Bernabéu, que es histórico, ¿no? Que el Madrid siempre... Y tiene un muy buen rating ahí, realmente casi no pierde en las noches mágicas. Entonces, para mí en este grupo D, como bien mencionas tú, el Madrid y el Inter me parece que avanzan sin problemas. Y bueno, nos vamos al grupo E, el Bayern Múnich va de líder en esta primera jornada, Benfica de segundo, Dinamo Kiev tercero y el Barcelona, que sigue sin convencer, ¿no? O sea, un 3-0 se llevan. La temporada pasada, un 8-2, el último partido, el último enfrentamiento que tuvieron contra el Bayern había sido un 8-2 y ahora un 3-0. Parece que el Barcelona empieza a hacérsele normal recibir goleadas, ¿no?
Uy, no sé si normal, yo creo que sí es un poco un cambio drástico, es decir, la institución, quieras o no, el 50%, 51% pertenecía a todo lo que pudiera decidir Messi, quieran o no, y estas nuevas incorporaciones, tanto del Kun como de Dimitri Payet, creo que han revolucionado todo lo que es Memphis Depay, lo que ha sido
Barcelona.
Y me parece que es simplemente incorporación, porque piezas las tienen, aunque tuvieron que terminar de quitar a lo que fue Antoine Griezmann. Es un Barcelona que en piezas está, en resultados no se han dado, pero tampoco lo puedes dar por sentado de que se va a dejar morir, ¿no? Entonces, creo que es un poco el proceso de adaptación a comparación de a lo mejor de lo que fue Cristiano Ronaldo con Manchester United. Es una sola pieza que se incorpora a un equipo ya armado, a lo que está pensando Barcelona, que es armar un equipo realmente por perder una pieza y que todo su juego se impulsaba en un solo jugador, ¿no? Entonces, es un cambio radical en la manera en la que jugaba la institución y que creo que les va a costar por lo menos unas 3-4 jornadas, pero lo que pueda llegar a pasar a futuro ya depende de ellos mismos. Me parece que Koeman seguirá como dirigente de Barcelona. No creo que lo dejen ir muy fácil y tampoco.
Ya piden la salida, ¿no? Pero creo que es más por un tema de que no tendrían a quién traer y que aparte le tienen que pagar una rescisión, pero no.
Es que imagínate, si tú tuvieras esa opción, ¿a quién traes?
Sí, no, y realmente te digo más que nada a quién traes, pero creo que la pregunta es quién va a querer venir a este Barcelona, porque el Barcelona es un gran equipo, de eso no hay duda, o sea, es un histórico, pero quién va a querer venir a tomar este equipo así como está, o sea...
¿O quién realmente se puede enfocar al juego que tiene Barcelona, o al juego que quiere la institución, ¿no? Que a final de cuentas es un juego cooperativo. ¿Qué director técnico le va a poder encajar a este club? Me parece que muy pocos, y el futuro de lo que es Barcelona, entonces... Creo que no van a buscar una pieza diferente en la cuestión de dirección técnica y se van a tener que amarrar por lo menos esta temporada a ver cómo es el resultado.
Sí, también, Lalo, porque en otras ocasiones, pues cualquier jugador o director técnico, creo que con los ojos cerrados hubiera aceptado ir a Barcelona, pero ahora imagínate siendo director técnico, sabes que vas a llegar y que vas a poder pedir muy pocas piezas porque realmente en la situación económica en que está el club, sí, aun cuando las pidas no te las van a poder traer, ¿no?
¿Pero qué piezas te gustaría traer? Creo que se ha armado bastante bien. No creo que requieran, a lo mejor, a lo mejor en la defensa pueden estar un poquito bueno, bastante mal ha reaccionado esta defensa, pero en la parte delantera, digo, ¿qué más quieres, no?
Pero realmente, o sea, bueno, pasaron de tener a Messi, Neymar, Suárez hace unos años, a Depay, el Kun Agüero que no está, no regresa, de todos modos aún así no es la gran pieza, y De Jong, que era banca del Sevilla. Me parece que el Barcelona, híjole, no es que tenga malos jugadores, pero no me parece que tenga para competir, bueno, en Europa. O sea, realmente no lo veo así y le está costando mucho. Bueno, ningún tiro a puerta en este partido, ¿no? Ya sé
que el Bayern. Claro, pero el hecho de que compitas con un equipo tan sólido como lo ha sido el Bayern en estos últimos 5 o 10 años, cambia totalmente la ecuación, ¿no? O sea,
es cierto.
No puedes comparar un equipo que recién se está armando con un equipo que ya tiene mucho tiempo jugando con un mismo director técnico, te cambia totalmente eso. Es decir, tienes que comparar el momento decisivo de lo que es Barcelona junto con un equipo que probablemente también se recién esté armando. No han sido los resultados tampoco esperados en la liga, pero es parte de un proceso. Entonces, veremos qué es lo que pasa con Barcelona en un futuro. Esperemos que no le vaya muy mal en esta Champions, porque pues de ser así, de ser que le vaya muy mal en la liga, probablemente no lo veamos el siguiente torneo.
Sí, totalmente, y justamente por eso te lo digo, tiene toda la razón, concuerdo contigo, el Bayern Múnich es un equipazo, y tal cual le pudo meter 3 al Barcelona, se lo puede hacer a cualquiera de otro de los equipos de la Champions, me parece, me atrevo a decirlo, pero aún así, bueno, creo que el Barcelona no se puede confiar, si fuera el Bayern Múnich, la voy a tener más fácil tal vez con el Benfica y el Dinamo de Kiev, porque no va a ser así, realmente no va a tener fácil el paso. Y yo me atrevo a decir que no lo veo clasificando octavos y tal vez el Benfica, ¿eh? Yo voy con tal vez clasifican Bayern Múnich y Benfica. ¿Tú cómo ves este grupo, eh?
Uy, no sé, yo me voy mucho por nombres. La verdad creo que me gusta la manera en la cual ves a este grupo. Sin embargo, yo creo que a final de cuentas Barcelona terminará de sacar el resultado, terminará de sacar la casta y probablemente un Barcelona y Bayern en siguiente fase. Y a lo mejor alguno de estos, tanto Benfica como en el grupo B, que era Milan, podrán pasar como mejores terceros, pero pues ya, digo, eso es un volado, depende de cómo queden los resultados. Y a ver cómo se forman a final de cuentas estos cruces frontales contra los otros equipos, pero Barcelona creo que sí o sí tendrá que estar en esta fase y obligado a lo mejor en cuestión del tiempo, en cuestión de los partidos como se vayan dando, a que den los resultados sí o sí.
Totalmente, ya lo veremos. No lo veo así, pero esperemos y que sea así porque el Barcelona es un equipo histórico en esta competición, sobre todo. El grupo F, Young Boys, en primer lugar, seguido del Atalanta, Villarreal y el United. Me pareciera que el grupo de la muerte es muy duro, pero este grupo también no es nada fácil, ¿eh? El Young Boys juega muy bien, no, realmente no lo había visto y no lo hubiera visto si no jugaba contra el United, pero lo hizo muy muy bien. El Atalanta es un gran equipo que ya está acostumbrado a este tipo de competiciones, lo viene haciendo de muy buena forma, y el Villarreal que le gana la Europa League al Manchester United, ¿no? En la edición pasada. Entonces también los de Unai Emery me gusta cómo juegan y me parece que no lo va a tener nada fácil ninguno de estos. Me parece que este junto con el grupo de la muerte, híjole, va a ser de los que más sorpresas va a dar, ¿eh?
Sí, lo que es este equipo ha sido, bueno, lo que es más bien este grupo ha sido una revelación constante. Nadie se esperaba este partido tan duro entre el United y Young Boys. Pero también me parece que Young Boys es un equipo que se ha manifestado varias veces en Champions, por lo menos ha sido constante en esa parte, y veremos qué es lo que da. Un grupo que no se esperaba que fuera tan, tan complicado para las instituciones que están como United, pero creo que en el papel aquí sí es un poquito más complicado porque ya se dieron un complejo de resultados que van a alterar lo que es el juego de lo que sigue para Atalanta, lo que es el juego que sigue para Manchester United, y van a ser juegos a muerte. Nadie se va a esperar un punto, nadie se va a esperar un gol, todos van a estar atacando por tratar de sacar el resultado a full y pasar en estos dos primeros lugares, que es lo único que te garantiza estar en la siguiente fase de Champions.
Sí, totalmente, no pueden guardarse nada ya en estos grupos ni en ninguno. Me parece que se agradece que arranque así la Champions, porque con resultados que tal vez no se esperaban, pero los partidos son muy cerrados, es muy competitivo el fútbol hoy en día, no ganas ningún partido así de fácil, se te enfrentes a quien te enfrentes, y creo que es parte de la globalización, pero se agradece también. Aún así,
Y que
sí.
muchas veces nos esperábamos a lo mejor ver con estas incorporaciones que llegaron antes de que comenzaran las competiciones, tanto Messi como Cristiano Ronaldo, como Memphis Depay, como el Kun Agüero, como Antoine Griezmann. Creo que vimos muchos movimientos donde pensábamos que estos equipos estaban armando hasta los dientes y que hoy en día tú ves partidos de Champions donde Young Boys le gana a Manchester United, donde el PSG no puede tener los resultados
Contra el Brujas.
concretos y dices, bueno, esto está para quien sea, una
Sí.
Champions bastante explosiva, una Champions bastante dinámica y que creo que por lo menos de aquí adelante los partidos van a ser increíbles, sea quien sea el rival que esté enfrente, nadie va a dejar nada al aire.
Totalmente. Y en este grupo F, bueno, me dices cuáles son para ti los dos que crees que avancen.
Me parece que sería, te repito, yo me voy un poco más por nombres, me parece que United va a recuperar el camino y Atalanta, que es un equipo que siempre ha manifestado, me parece que tiene muy buenos jugadores y no va a dejar su puesto en Champions tan fácil. Entonces, por nombres, creo que estos dos son los equipos que van a avanzar a la siguiente ronda.
Ok, híjole, yo veo avanzando al Young Boys, realmente me gustó cómo
Okay.
jugaron muy bien, de verdad me agradó.
¿Crees que le den para los partidos siguientes contra Atalanta?
Sí, me parecía que este era el juego más difícil que tenían, contra el United.
Y digo, también el juego contra Villarreal no creo que se les haga en lo
No,
absoluto nada
ninguno va a
fácil.
ser fácil, pero me parece que el United, por nombres, era más que lo que es el Atalanta y el Villarreal. Como bien mencionas, la incorporación de Cristiano, de Varane, de Sancho, y todavía tienen a Pogba, tienen a Bruno
Cavani.
Fernández. No, tienen Cavani, sí, o sea, que no juega ahora, pero sí tienen muy buenos jugadores y me parece que pasaron la prueba y lo hicieron muy bien, de verdad, los tenía contra las cuerdas. Tuvieron hasta para meterle un tercero, por eso. De verdad que me gustó mucho, me parece que pasa Young Boys y el United, aun cuando a mí el Villarreal es un equipo que me gusta y el Atlanta también, este grupo me parece muy muy bueno, no son equipos que tal vez de tanto renombre en otros, como otros, pero sí que es muy competitivo, entonces me voy por estos dos, híjole, grupo G, tenemos al Salzburgo en primer lugar, Sevilla. En segundo, el Lille y el Wolfsburgo. ¿Cómo
Uy.
ves? ¿Quiénes crees que avancen de este grupo?
Uy, bastante complicado. Creo que el único que te podría dar un nombre exacto es Lille, porque viene siendo campeón de la League One. Y aunque tiene pues un equipo que dio bastante buen resultado, bastante nuevo para este concepto nuevo de Champions League, pero creo que va a ser el equipo que va a avanzar. De ahí yo me inclinaría un poco por Salzburgo, por el hecho de que ha participado un poco en más ediciones. Y es que es un grupo que está bastante ambiguo, ¿no? Me parece que puede ser cualquiera de estos tres que puedan avanzar. No creo que dentro de este grupo haya un mejor tercer lugar, pero por lo menos el que se gane el segundo lugar se lo tiene que ganar a pulso porque sabe que la oportunidad de un tercer lugar aquí no va a aparecer.
Sí, totalmente. Aún así, me parece a mí que el Sevilla viene bien. Me parece que tiene buenos jugadores, ha hecho buenas incorporaciones también. Por lo que para mí creo que avanzaría el Sevilla en primer lugar. Y
Okay.
el segundo me parece que tal vez el Salzburgo. El Salzburgo me parece que avanzaría. Aunque no descarto tampoco al Wolfsburgo, ¿eh? Bueno, híjole. Creo
Me
que
parece que
cambio aquí es
Wolfsburgo
Sevilla y
tanto,
Wolfsburgo.
me parece que Wolfsburgo también en lo que es Liga Alemana a veces da de qué hablar, a veces no de qué hablar. Te digo, el único que yo veo ahí adentro
Lille,
es el Lille. Me
okay.
parece que Sevilla en las ediciones que se ha podido incorporar a Champions, porque muchas veces lo vimos en Europa League, nunca ha dado como de qué hablar en Champions, se queda siempre atrás. Entonces yo no confío mucho en este Sevilla. Creo que la manera en la actuar, en el actuar tanto en Champions como en Europa League han sido muy diferentes. Me parece que no tienen la contundencia necesaria. Y te repito, yo vuelvo a ver a Lille y al Salzburgo dentro de esta siguiente fase de grupos.
Sí, lo que me comentas del Sevilla, ha tenido su oportunidad en Champions, porque también ha estado muchas veces aquí, gracias a que gana la Europa League. Es el máximo ganador de la Europa League, es el que más se le ha llevado en las ediciones, pero parece que le acomodará mejor esa competición, ¿no? Aún así me parece que ahora lo veo avanzando en esto, sobre todo en este grupo, que no lo veo tan complicado, por eso me atrevo a decir que el Sevilla puede avanzar, y cambio al Salzburgo por el Wolfsburgo. Solamente ahí me quedaría como las dudas, pero me inclino por ese. Y para terminar, el grupo H, Juventus en primer lugar, el Chelsea, el Zenit y el Malmo.
Uy, creo que en ese mismo orden simplemente cambiaría al primero por el segundo. Chelsea va a avanzar como primero. Lo que ha sido Juventus en Liga Italiana estaba en séptimo, hoy empata con el Milan. Creo que va a ser complicado que pueda avanzar como primero de grupo. Chelsea está armado hasta los dientes en la delantera. No, Chelsea es un
equipazo, Me parece que, bueno, ahorita te comento, pero sí.
Chelsea será junto con Paris Saint-Germain, junto con Bayern, los equipos que puedan estar en ese top 4. Veremos quién sería el siguiente que se incorpora. Esperemos que sea el Liverpool, que pueda ser el City, pero ya ahí es un volado básicamente de los equipos que puedan entrar, pero los que están armados con todas las balas, con todos los escudos posibles, son estos tres equipos. Entonces, creo que no va a partir mucho de ahí de cómo se puedan mover, y es cuestión de tiempo que el Chelsea marque diferencia en este grupo y que avance sin ningún inconveniente.
Sí, para mí también. Aquí, bueno, para cerrar los grupos, me parece que el Chelsea y la Juventus también avanzan. Aunque bien mencionan, la Juve anda muy, muy mal. Pero bueno, te me adelantaste a la pregunta que te iba a hacer de terminar estos grupos. Dices que para ti entonces los tres favoritos a llevarse esta edición de Champions son el Chelsea, Manchester City, y en tercer lugar me dijiste el París o el Bayern.
Me parece que puede ser París, Bayern y Chelsea.
París, Bayern lugar, y Chelsea.
Exactamente, el cuarto lugar se lo pueden jugar un poquito lo que es City, lo que es Liverpool, probablemente Atlético de Madrid. Digo, hay muchos equipos que están en contienda que veo complicado que puedan entrar entre estos equipos, pero sin embargo creo que quien entre en ese número 4 no se las va a dejar fácil en lo absoluto a ninguno de estos. Entonces,
¿para ti en ese Champions... orden? Para, o sea, en el orden que me lo dijiste es, primer lugar para ti es el París, en segundo el Bayern y en tercero el Chelsea, ¿en ese orden?
Pues si me lo preguntas ahorita por la actuación que he visto en esta primera jornada, yo pondría sí. Bayern, Chelsea y París.
Bayern, porque... Chelsea, París.
Exacto, París creo que no ha dado ese resultado en nombres, tiene una delantera de locos también, pero veremos cómo funciona todo esto a partir de la siguiente jornada.
Sí, totalmente, bueno, creo que concuerdo contigo un poco, me parece que el Chelsea es un equipazo y podría ser bicampeón. No es nada fácil en Europa repetir con la orejona, cargarla dos veces al hilo, pero me parece que el Chelsea lo completo e incorpora además a Lukaku, ¿no? O sea, un pedazo de jugador. El Bayern me parece que es un equipo muy, muy completo, muy, muy bien armado. Nagelsmann dirige muy, muy bien. Es el director técnico más caro de la historia, la contratación más cara de un director técnico. Y en tercer lugar, pues bueno, a mí este Paris Saint-Germain me parece que tiene muy buenos nombres, muy buenos jugadores. Parece que le hace falta hacer más equipo. O sea, son muchas individualidades y aún así me parece que no es para jugar bien, para jugar en equipo. Por lo tanto, para mí no lo pongo en este top 3, aun cuando no lo descarto para nada, pero creo que también ahí tienen jugadores campeones y le hace falta un técnico campeón, por lo cual para mí el tercer lugar sí está muy, muy, difícil encontrarlo. Y creo que me inclinaría aquí un poquito más por la camiseta, tal vez me gana. No, no, no lo puedo negar,
Ya,
pero
por
para
favor,
mí
no
Real
estemos
Madrid,
jugando, Ricardo. ¿Lo
sí.
ves de realmente en ese top 4?
Y no, y aparte digo top 3, ¿eh? O sea, para mí es
Okay.
el top 3, o sea, Chelsea en primero, en segundo el Bayern, y el tercero para mí es el Real Madrid, por
No.
el hecho de lo que te comentaba, ya este romance tan antiguo que tienen la Orejona y el conjunto merengue, ¿no? Entonces,
Sí,
ya
pero
lo
ese
veremos, ¿no?
romance, tú
Sí.
sabes básicamente quién lo creó, quién lo fundamentó y quién lo consagró. Entonces, a mí no me parece verlo en una posición para campeón, pero bueno, los sueños se quedan, los sueños se pueden cumplir y veremos si otra vez pueden levantar esa orejona que la 14 creo que se les va a dar a desear por mucho rato en lo que encuentran esa figura necesaria que a final de cuentas el Real Madrid. Me parece que su trabajo en equipo no es tanto de conjunto, sino de individualidades, y que poco a poco tendrá que ir encontrando tanto con estas figuras nuevas o con posibles incorporaciones en el siguiente mercado de diciembre, como sería con Kylian Mbappé. Pero me parece que eso es un cuento de otra historia y que hoy por hoy pues tendremos que ver a saber cómo es que acaba esta fase de grupos, esta fase de octavos en Champions League y a esperar qué es lo que pasa para siguientes partidos, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. No lo va a tener nada fácil, pero pues ya iremos viendo. Aún apenas empieza la Champions, pero nos van a quedar partidos muy, muy emocionantes y ya los iremos llevando en este programa. Ya para terminar, nada más darle un toquecito a las ligas. En la Liga Española, el Real Madrid va de primer lugar. Tuvo un partido muy difícil hoy contra el Valencia, que nunca es un equipo fácil, siempre es un equipo difícil de vencer. En Mestalla, o si se va a meter alguno de estos grandes recintos, como puede ser el Santiago Bernabéu, el Camp Nou, o ahora mismo el Wanda Metropolitano, siempre se le indigesta a los grandes equipos. Empezó ganando y lo termina remontando el Real Madrid, que bueno, sigue sin convencer para mí la defensa. Estoy totalmente de acuerdo, no es la mejor versión del Real Madrid, pero ahí va, en primer lugar. Por otro lado, el Atlético de Madrid, híjole, empata. No la tuvo nada fácil contra el Athletic Club, pero viene rescatando los empates y las victorias en el último minuto. O sea, creo que el Atlético de Madrid lo pudiera hacer mejor, pero le ha costado y le cuesta bastante.
Sí,
Entonces.
te digo, creo que a final de cuentas todo tiene que ver con que estos equipos se han revolucionado a más no poder en este mercado de verano y dependen de un tiempo para poderse adaptar, ¿no? Han sido cambios básicamente generacionales, si los quieres ver en este año futbolístico,
Sí,
en donde
totalmente.
pues el fútbol es un nuevo ciclo, donde estas figuras están comenzando a surgir, donde tanto figuras como del Real Madrid, como figuras como de Barcelona, como de París, cada quien está tratando de buscar ese mejor juego en sus cartas y es cuestión de tiempo, digo, la suerte, la constancia dirán cómo se van a manifestar, pero por lo menos, pues digo, Real Madrid sabemos que siempre hace su trabajo en liga, no puede, es algo que no está en crítica que Real Madrid siempre tenga que salir avante en este torneo. Sin embargo, pues en Champions es donde se ven los verdaderos resultados de qué tan alto puede llegar cada equipo.
Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Aún es muy joven la liga, pero bueno, ahí van y no la han tenido nada fácil. Digamos, los tres grandes, que es el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético. El Barcelona va en décimo lugar, también hay que mencionar, le faltan dos partidos. Tiene pendiente un encuentro por la fecha FIFA y juega el día de mañana, ya veremos cómo le va, pero para nada que ningún partido ahora es como ya totalmente dar por favorito al Barcelona, ya no lo es, entonces ya lo iremos viendo. Pasamos rápidamente a la liga inglesa. El Chelsea va en primer lugar, el Liverpool segundo, el Manchester United tercero, en cuarto el Brighton y en quinto el Manchester City. ¿Cómo ves esta liga inglesa?
Creo que siempre, siempre lo he dicho, es la liga más competitiva hasta ahorita y hasta hace muchos años. Y es una liga súper impredecible, así como puede estar de pronto el Newcastle, se le pueda aparecer el demonio y convertirse en el equipo de la liga, como lo puede ser el United, como lo puede ser el Liverpool. Me parece que hasta la fecha serían como, si me preguntas en Champions cómo quedarían los equipos en cada uno de sus grupos, serían más o menos eso el nivel en el cual yo los pondría cada uno. Es una liga que no se da nada que desear y que es en la única en la que me atrevería a no dar un resultado ni una apuesta ni una idea de cómo podrían quedar los partidos consecutivos, porque cada uno se juegan a muerte, cada uno se juegan muy fuerte, se juegan con toda la garra y con toda la clase y la elegancia posible que puede tener el fútbol. Sin duda alguna, la liga inglesa es la mejor del mundo para mí.
Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Hoy por hoy la liga inglesa es una belleza, muy competitiva. Hay muchos partidos muy buenos, o sea, te puedes encontrar desde un Chelsea-Liverpool, un Chelsea-United, un Chelsea-City, Chelsea-Tottenham, o así irlos alternando y un sinfín de combinaciones muy buenas. Y además lo que mencionas, o sea, un Newcastle que puede venir a hacerte un gran partido, un West Ham, un Tottenham. Creo que el único que ya no te ofrece nada es un Arsenal, que tristemente ya está, híjole.
Yo recuerdo que tú eras Gunner en la universidad, no sé qué pasó contigo.
Sí, me gustaba mucho el Arsenal, fíjate, o sea, me pareció un gran equipo, me parecía que tenía muy buenos jugadores, pero, y siempre estaba en Champions, siempre al menos competía, y nada fácil, sobre todo en esta liga, o sea, clasificar a Champions no es nada fácil, porque todos tienen gran nivel para ir, pero ya, o sea, el Arsenal ya no convence, ¿no? Y por otro lado, me parece que totalmente ya ni siquiera Europa League, ¿no? Por lo menos es muy joven la liga inglesa, pero me parece que si sigue así hasta el descenso puede llegar. Pero bueno, ya lo iremos viendo.
Pasamos. Y pues bueno, hablar sí. Un poquito también de liga italiana, se van poco
justamente,
apagando los resultados.
Ajá.
Y creo que es un torneo muy joven, digo, a final de cuentas, cada uno de los torneos está bastante joven, hay muy, muy pocos puntos todavía disputados.
Cuatro partidos van en esta italiana, llevan uno menos que las demás de Europa, ¿no? Empezó una semana después.
Sí, empieza una semana después. Digo, sabemos que las incorporaciones de la liga italiana han sido un poco un mercado interno y que, lo he dicho, la liga italiana se ha fortalecido mucho estos últimos años. Uy. Teníamos rato que no veíamos ni tanto a Inter, ni a Milan, ni a lo mejor otro equipo, como en su caso eran la Roma, como le eran algunos otros equipos. Hoy se inclinan por nuevos nombres como lo es Atalanta, Juventus, que aunque pareciera que no, sigue estando ahí en el mapa, y son equipos que van a dar mucho de qué hablar en lo que va a ser el constante avance de estas jornadas.
Sí, totalmente, Lalo. Bueno, yo ahí difiero un poquito. Para mí ha perdido gran nivel la Serie A. Dejan ir a Lukaku, que era un gran goleador. También a Cristiano Ronaldo, que siempre estaba peleando ahí. Pero bueno, aún cuentan con grandes jugadores. Son la base también del equipo que salió campeón en la Eurocopa pasada y que lo hicieron muy bien. Y a cuestión de cuatro jornadas, como bien mencionas, es muy joven. La Juventus está en zona de descenso. Va en el lugar número 18. Así está por ahora la liga, ¿no? Así de mal. Para mí, lo mencionaba incluso antes de empezar el torneo, Szczęsny no es jugador para un equipo como la Juve, que quiere aspirar a más. No es un portero de ese nivel. Incluso salió del Arsenal cuando ya venía mal. Pasó por la Roma, pero, híjole, de pasar a Buffon a tener a Szczęsny, pues no lo sé. Y por otro lado, bien mencionas el Inter, va de líder. También se deshizo de un técnico que era muy bueno, pero totalmente sigue estando en gran nivel. Y bueno, el Milan ahí sigue mordiendo de segundo. La Roma va tercero y el Napoli en cuarto.
Sí, un Napoli que la jornada pasada le ganó a Juventus. Ese Juventus que, pues, como bien dices, está en zona de descenso. Y que, digo, creo que a final de cuentas el tiempo me dará la razón, porque estoy casi completamente seguro que esta liga italiana va a dar mucho de qué hablar a comparación de algunas otras ligas, como en su caso. Yo sé que a ti te gusta mucho la liga española, aunque creo que en esta ocasión va un poquito en declive, considerando los jugadores que han salido, los resultados que han salido en nivel Champions. creo que va a ser un poquito de qué hablar, porque todo se está controlando de una manera muy pareja, tanto españoles, ingleses, italianos como franceses, todo está tomando un muy buen nivel para que dentro de sus ligas, como en Champions, den partidos espectaculares.
Sí, toda la razón, sí se ha nivelado bastante el fútbol. Me parecía a mí antes, hace unos años apenas, la Liga Española era un poco más fuerte por el simple hecho de que tenían a Messi y a Cristiano, a los dos mejores jugadores del mundo en su mejor momento, los tenían ahí. También el Atlético era un equipo que siempre llegaba a finales de Champions, o al menos hizo durante 3 años, llegó 2 veces, o sea, no es nada fácil. También el Sevilla ganando en Europa League, pero hoy por hoy, como bien mencionas, la liga inglesa para mí es la más competitiva. Ya solo para cerrar, pues en la League One, creo que el PSG la tiene fácil, aun cuando la temporada pasada lo peleó hasta el final y la terminó perdiendo contra el Lille, pero creo que aquí no hay tantos rivales que se le pueden indigestar al PSG, que lo termina ganando hoy al minuto 93, imagínate, con un gol de Icardi, aún así contra un Lyon que nunca es un equipo fácil.
Sí, quizás ser uno de los equipos más competitivos en esa liga. Me parece bastante acertada tu opinión con cuestión de Lille, con cuestión de París, cuestión probablemente a lo mejor de Olympique de Lyon y a lo mejor un equipo u otro que se pueda colar en este top 3. Pero por nombres, por precio, por nómina, me parece que París tiene que llevarse este torneo sí o sí. No esperaría menos, y si fuera menos, es un fracaso rotundo para lo que es esta plantilla para París Saint-Germain.
Sí, ni se diga, imagínate no ganar la Liga 1 y no ganar la Champions con los jugadores que tienen, creo que sí. O sea, sería un rotundo fracaso, no se podría calificar de otra forma, pero bueno, ya lo iremos viendo. Aún así, nos quedan partidos muy importantes. Lo que sigue de la siguiente ronda de Champions, al menos mencionaré los del martes 28, que tendremos un Real Madrid-Sheriff, Ajax contra Besiktas, el Inter contra el Shakhtar, pero para mí el más importante de esto sería el PSG contra el Manchester City, que puede ser casi casi una final anticipada. El Leipzig se enfrenta al Brujas. El
¿Te atreves Porto a dar algún resultado en este París contra Manchester City?
Híjole, para mí que se lo lleva, híjole, no sé, me parece que se van a un empate.
Atrévete.
Sí, yo creo que, bueno, me inclino más por el City, sí, para no ir por el empate. ¿Tú?
Ok, yo creo que voy París.
París, perfecto. El otro, del grupo de la muerte, el Porto contra el Liverpool. ¿Aquí qué dices? Empieza tú.
Liverpool, sin duda. ¿Liverpool? Aquí nuestro compañero Pacheco podrá estar un poco feliz del resultado pasado de Champions. Ajá. Pero me parece que Liverpool tiene que ganar sí o sí este partido.
Híjole, bueno, y yo lo veo, no voy a decir que veo al Porto ganando a Liverpool, la verdad, el Porto que la temporada pasada eliminó a la Juve, no me parece un equipo nada fácil, juegan al contragolpe siempre, o sea, son muy, muy duros, pero creo que sí, el Liverpool lo gana, el Milan contra el Atlético en San Siro, ¿no? O sea, si yo te dije que el París contra el Manchester City era un partido que me iba a parecer el mejor de la temporada, creo que este Milan Atlético también está por ahí, ¿no? Porque el Atlético tiene que ir a San Siro a sacar el resultado y el Milan no va a querer perder en su estadio, ¿no?
Bendito Dios que regresan estas noches mágicas de Champions League. No me atrevo a dar un resultado, me encantaría que pasara mi Milan, pero ahí sí me voy a esperar a ver cómo funciona el partido, porque no quiero dar un resultado y decir que este Milan va a pasar, pero estoy a muerte con mi Milan.
¿Vas Milan entonces?
Así es.
Y yo también voy Milan, ¿eh? Me parece que el Atlético, muy buenos jugadores y todo, pero no anda en gran momento. De todos modos, el Cholo siempre mete mano y algo se saca. Entonces me parece que va a ser un gran partido. Aún así, me inclino por el Milan. Pues bueno, ya lo iremos viendo. Para cerrar ya nada más este programa, agradecerte, Lalo, tu tiempo. Gracias por estar una vez más en este podcast y ya sabes, cuando quieras, estamos aquí para hablar de esto que nos apasiona tanto, que es el fútbol. Agradecer a todas las personas que nos escuchan, programa tras programa, familia, amigos, a todos los que nos comparten su opinión, a mi papá que siempre me dice qué hacer, qué le gusta, qué no le gusta, y hacerlo lo mejor posible, pues para todos, ¿no? Para que les guste, para que se entretengan, y bueno, nada más.
No, gracias amigo, gracias por hacerme parte de este increíble proyecto, sabes que desde el día uno me encanta todo lo que estás haciendo y fascinado por lo menos de saber que ya hay más personas cada vez que nos escuchan entre amigos, como amigos de cada uno de nuestros lados, como diversas personas que se nos han agregado de muchas partes del mundo que ni imaginábamos que nos iban a escuchar y
sí,
que hoy
totalmente,
en día, y que hoy en día formamos parte gracias a que se está haciendo cada vez más grande y bastante interesante con estas opiniones a veces sin significado que para mucha gente nos dicen qué razón tienes, así quedaron los resultados, o que por lo menos generan una controversia en la gente.
No, gracias a todos los que hacen posible este programa, a los que están aquí siempre, que nos escuchan, a los que comparten opiniones con nosotros y bueno, a seguirle dando para seguir creciendo, para seguir llevando calidad y bueno. Muchas gracias, Lalo.
No, de qué hermano, sabes que es un gusto y pues un abrazo a toda la gente que nos está escuchando y muchas gracias por todo. Veremos cómo continúa esta nueva etapa de Champions y seguimos aquí informando desde Fútbol Contigo.
Hasta luego. Esta fue una edición más de Fútbol Contigo.